Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 7 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es tremendo talento, eso es indiscutible, pero también es tremendo ser humano. Su trabajo comenzó en teatro, lo llevó a Nueva York y hoy en día está en Colombia y hablamos de la personificación de dos íconos de la historia, Roberto Clemente y Pedro Knight. Hablamos también de el trabajo más reciente que es Celia, en la historia de la querendona Celia Cruz y él es Pedro Knight en esta historia. Antes de retirarme, acuérdense que estoy en iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox. Denle like a la página de Facebook y también estoy en Instagram como Hablando a 24 Frames. También pueden entrar a la página de nosotros que es www.hablandoa24frames.com. Así que no sigo hablando y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves y hoy me encuentro con un talentoso actor, una persona que conozco hace mucho tiempo y es exactamente el mismo desde el primer día que lo conocí. Y eso es mucho que decir porque ya sabrán quién es, se llama Modesto Lacen. ¿Cómo tú estás, Modesto?
Encantado, buenos días, bien, contento de estar aquí.
Qué bueno, Modesto. Ha pasado muchas cosas desde que te conozco, te conozco de teatro, y has viajado, has movido, has salido en todos lados, has hecho personajes espectaculares.
Sí.
Mi pregunta, con lo regular yo empiezo con esto. ¿Qué fue lo que hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues fue muy interesante. En mi casa, cuando yo era pequeño, siempre íbamos mucho al cine. Y era como los domingos de ir al cine. O sea, eran los domingos casi iba al cine. Y yo iba al cine de Laguna Gardens, que está frente al aeropuerto ahora. Y las películas que a mí me gustaban eran como las películas de drama. No eran las películas para niños, entre comillas. Yo me acuerdo de una que vi hace poco de nuevo. Se llama Places in the Heart. Con Sally Field, ese es en 1984, yo tenía como 8 años por ahí, y me acuerdo ver esa película, y me acuerdo como la impresión que me llevé del drama, de lo que pasaba, de la actuación de ella, del tema del racismo que tocaba la película, John Malkovich de ciego en esa peli.
Una película deep, tú sabes.
Sí, es intensa.
8 años.
Sí, pero mami nos llevaba a verla y también aprovechaba eso para hablarnos de temas, ¿no?
Claro.
De racismo, qué sé
espectacular.
Yo.
Espectacular.
Pero yo me acuerdo de esa peli, salir del cine como bien conmovido, como con lo que pasó en la historia, qué sé yo. Por otro lado, yo estudié en Bautista de Carolina.
Ajá.
Y entonces hacían competencias de oratoria en el Festival de la Lengua, que era todos los años. Y en primer grado, la maestra, Mrs. Carmona, me invita a que se presente al grado en el festival en oratoria. Y entonces memoricé como un ensayito, se llamaba Nuestra Herencia Africana, Y lo hice, me gustó la experiencia, no gané, pero sí como me sentí cómodo en el escenario.
Sí, ¿te gustó estar allí?
Me gustó estar allí. Eso fue como a los 6 años. Y paralelamente, además del teatro, mami nos llevaba también al teatro. Okay. De vez en cuando a ver obras infantiles. Me recuerdo mucho Rocolandia, que me encantaba. Sí. Y como poco a poco fui como atando cabos. Ya cuando estoy en escuela intermedia, como ya a los 14 por ahí, me dijo, quiero coger clase de actuación. Como que seguí viendo cine, seguí yendo al teatro, en el colegio siempre hacía estas competencias, entonces como poco a poco fue como que mira, tengo una aptitud, tengo un interés y empecé a coger clases de actuación a los como 13, 14 años.
Que a esa edad ya como que empezó la no solamente que te gustara, sino como que la preocupación de estudiarlo.
Sí.
Que es lo interesante, porque puede ser que te digo, pues a los 14 te da a conocer obritas y te metes y qué sé yo, pero que digas, yo quiero estudiarlo.
Sí, porque, bueno, el ejemplo que tengo en casa, mami es una profesional, ambos padres, ¿no? Pero, no sé, como lo que ellos me enseñaron y lo que viví con ellos es, pues, que parte de ser un profesional en algo o interesarte en algo es hacerlo mejor que uno pueda. Entonces, mi interés fue, pues, déjame saber qué es esto, déjame estudiarlo para entender qué es lo que hacen esa gente que sale en las películas, en el teatro. Entonces, empecé en la Academia de Ofelia Acosta hace
Ajá,
mucho tiempo.
empezaron mucha gente buena.
Sí, estuve un tiempo, de ahí empiezo a trabajar en Bosque Mágico, en el parque de diversiones que estaba en el Parque Central en San
Diablo.
Juan. Ahí conozco a muchos compañeros que están ahora, siguen trabajando: Daniel Adroz, Yasmín Lucet, Ricardo Álvarez, Jorge González,
Sí, nombres que hoy en día son nombres
sí,
conocidos.
Michelle Labrava,
Diablo.
un grupito bien chévere. Entonces, Yasmín me dice: modo de que vente para acá, este taller que yo estoy tomando clases. Y entonces, una vez finalizo Bosque Mágico, me voy al taller de los María Rondón y Germán O'Neill.
Claro.
Ahí continúo cogiendo clases, mejorándome, conociendo gente que ya está haciendo teatro, etc. De ahí audiciono para una obra de Roberto Ramos Perea, que se llamaba Callando Amores, con Doña Esther Madrid, que en paz descanse. Me audiciono para hacer de extra, me cogen, y entonces, y Roberto me invita a ser parte del primer programa de actores jóvenes que hizo el Ateneo, que ahí estuvo José Broco, Jorge Diepa y Rosabel del Valle. Y de ahí salto a la universidad. Entonces, ha sido, pues, antes de llegar a la universidad, pues era una preocupación de seguir mejorando, seguir conociendo, de aprender de los maestros, de la gente que lleva años antes que yo, porque yo, de entrada, sin yo saberlo, yo quería, o sea, yo le tenía mucho respeto a esta profesión, a esta cosa que esta gente hace. Y en parte de ese respeto a la profesión, pues era estudiarlo, es aprender de los que saben más que uno, ver, involucrarse.
O sea, que desde los 14 prácticamente estuviste bien claro.
Sí.
Si estuviste bien claro, empezaste por ahí, no te desviaste.
No.
¿Sabes? Porque saltaste de la universidad, ¡pum! Vamos a estudiar, a seguir estudiando esto.
Sí, pues sí. Porque es que era algo que me apasionaba, como que me gustaba mucho.
Súper, súper, porque hay gente que todavía a los 30 no saben qué hacer con
Sí.
su vida, tú sabes, que a los 14 tú superas que esto es lo que yo quería, eso es excelente,
Sí, mano.
excelente.
Y
Y
nada,
que
veía
fue un
muchas
buen
películas.
camino, fue un buen camino porque yo sé que mientras estudiaba estaba haciendo cosas en teatro, que no mucha gente tampoco lo logra, ¿sabes? Mucha gente estudia y después mira a ver si ahí encuentran algo.
Sí.
Pero tú estabas en una época en la época que tú estabas, el teatro era cuando estaba medio, que no estaba tan fuerte, porque era como que cogió otro comeback así de que se está haciendo mucho.
Sí, pues fíjate, había mucho teatro. Yo creo que la diferencia, lo que me acuerdo,
La
es
diversidad.
sí, como la diversidad. Yo creo que antes se hacían, además de comedias, se hacían dramas, se hacían obras de textos clásicos. Y tenían como la misma importancia en los medios y también en el público. Tú sabes, como Calígula, por ejemplo, que hizo
Exacto,
Jorge Luis Ramos.
podía haber diferentes cosas en teatro,
Sí,
sí.
eso es lo
Bueno,
único.
también que, bueno, vamos a darle también el punto de que hoy en día hay tanta competencia que para jalar ese
Sí,
público
no,
es duro, es
es
duro,
duro,
es duro.
es
Tras que la
duro.
experiencia en teatro, ver teatro jamás y nunca se compara con otra cosa, tú sabes.
Sí.
Tiene una magia totalmente especial. Porque yo también empecé por ahí, aunque me dedico a lo que me dedico ahora, pero empecé haciendo teatro, hacía utilería y 20 cosas. Y la magia que tiene el teatro es otra cosa.
Y no, inigualable. Pero a diferencia de eso, como que se hacía bastante igual, pero como habían otras, habían textos clásicos, habían dramas, habían obras, tú sabes, como que hacía pensar al público, no solamente entretener, que está bien, a mí me encantan las
Claro,
comedias
claro,
igual,
claro, claro.
pero sí, creo que había como estaba más balanceada la oferta teatral.
Y mientras estabas haciendo teatro y estudiando, ¿en algún momento hiciste televisión o algún otro tipo de...
Pues mira,
¿Cuándo viene ese primero entonces?
eso fue en la universidad.
Ok.
Yo sí, o sea, estudié teatro, como te mencioné, empecé a hacer de extra, etcétera, etcétera, en Bosque Mágico, bla, bla. Y entonces en la Yupi, creo que fue como mi segundo año, audicioné para un cortito que hizo Víctor Marín, que se tituló The Bullets. Y salía Yamil Collazo, Ricardo Álvarez, que son amigos, grandes amigos de la
Muchacho, que
vida.
esa memoria tuya está liquidada.
Sí, y del camino, ¿no? Sí, y ese fue como mi primer contacto así con cine, porque también, por lo menos, nada, ahora las generaciones están de cineastas, actores, de esta generación, de los 20, están más, como que ven más cine y el cine
Claro.
está más accesible para ellos mismos hacerlo y ser parte de. En ese momento, cuando yo empecé, se estaban haciendo cositas, pero no era como tan accesible.
No, no, era no difícil lo era. Hacerlo. ¿Sabes?
Y entonces...
Primero porque era costoso.
Y era costoso.
Y las videocámaras no eran como que las comprabas en cualquier lado y no. Hacías una en video.
Y lo loco que han pasado tanto, ha sido como 20 años realmente.
O sea, exacto, eso no es que eso ha cambiado tan... Es una cosa increíble.
No es que yo soy un hombre viejo, no lo soy. Tengo 39 nada más. Pero que ha cambiado, entonces...
Sí, sí, bien duro.
Pues hice ese corto y fue mi primera experiencia con cámara. Okay. Ok, como ok, así es que es la cámara lee, entonces un poco ahí empezó como entender cómo ajustó la actuación a cámara versus teatro.
Claro, porque entonces ahí que viene el punto, teatro es más abierto y cine es bien cerrado.
Y es más cerrado, más íntimo, pues como confiar en lo que la cámara registra, obviamente si uno hace el trabajo como actor, ¿no?
Claro.
Pero ahí fue, esa fue la primera. Entonces, después de The Bullets, mi primer largo, mi primera experiencia en cine, fue Héroes de Otra Patria.
Héroes de Otra Patria.
Sí, eso fue como el 96, 97.
Eso fue con...
Eso fue con Cine El Caribe, la dirigió Iván Dariel.
Y estabas con el
los protas era Jimmy Navarro.
Jimmy.
Y Jorge Castillo, Jorgito Castillo, Adamaris López. Gil René, un grupito sabroso, Néstor Rodulfo estuvo ahí, Yamil Collazo también, un grupito bien chévere, y fue mi primera experiencia en cine. Y...
Néstor viene esta semana a grabar el podcast. Es otro, y es que los aproveché, pues esto estamos grabándolo prácticamente en Navidades, pues este podcast sale el 18.
Ah, perfecto.
O sea, si Dios quiere Super. Y todo, pues sale el 18 y ahí es que viene, hablamos de eso ahorita.
Exacto.
Porque no te quiero perder en la cuestión de cómo va la historia. Entonces, hace Héroes de Otra Patria, que esa sí fue más cine, porque esa... luego de Héroes de Otra Patria, ¿qué es tu próxima experiencia?
De ahí surgieron como varias películas, ofertas, o sea, para hacer...
Y empezó a televisión también.
Y empezó la televisión. O sea, me acuerdo de una peli también, Mi Día de Suerte, que yo salgo ahí, hago un policía.
Sí, porque yo te voy a ser sincero, los otros días dije, déjame chequear qué otras cosas que Modesto no, para tenerlas aquí apuntadas, y tienes un listón que yo decía, hace tiempo, porque yo sabía de algunas, pero tienes un listón, porque sí, está Mi Día de Suerte. Tiene una lista heavy.
Sí, una lista, gracias a Dios, larga.
Sí, qué bruto. Y te dije, diablo, porque de momento uno dice, hizo esto, hizo tal cosa, pero cuando lo ven en la lista, dice, wow.
Sí, han habido un par de pelis, 12 horas.
Iba a llegar a 12 horas, porque eso hiciste Kidnapping Paradise, El Beso que me diste. 12 horas. 12 horas, para mí, fue de las películas más completa y que rompieron el yo puedo hacer esto.
Sí.
¿Sabes? Porque yo sé que 12 horas, hace poco tuve a Transform aquí.
Ajá.
Y Transform trabajó en 12 horas.
Anda.
¿Sabes? No, estuvo buenísimo. Y hablamos de la escena tuya y de todo. Y él venía de la industria de cine, ¿no? De que todo es como. Entonces él veía cómo se estaba haciendo 12 horas y decía, ¿en dónde yo me he metido?
Claro.
No sé, porque fueron con dos cámaras. Y
yo creo que todos nos preguntamos eso.
Exacto. Después fue un concepto como que, oh Dios. Pero que todo el director dice, yo sé lo que estoy haciendo, qué sé yo. Y el resultado es un resultado muy bueno. Sí. ¿Sabes? Estamos hablando de los tiempos que la industria estaba cambiando mucho. Uh-huh. Estaba entrando aquella famosa cámara Canon que después la tenía todo el mundo. Pero así es que se hace 12 horas y se hizo totalmente rompiendo el esquema de lo que tú podías saber de cine en aquel momento.
Sí, 12 horas, qué bueno, es bien gracioso porque yo también venía, empecé a cogerte como entender la técnica de televisión y me acuerdo que me había leído un libro de actuación para cámara. Entonces yo venía como bien como, ok, this is what I have to do, el close y el medium shot, voilà. La continuidad, toda esa mierda. Entonces... Raúl, a quien adoro y es mi pana de la vida, me dice, no, pues vamos a hacer esto, mode, a dos cámaras, qué sé yo ni qué. Y entonces, la escena que estamos hablando es la escena del asalto, en 12 horas, que yo hago del asaltante, que también está Luis Martínez ahí, un corito bien chévere. Y entonces, la escena se hizo muy en un caos. O sea, de momento era dos cámaras. Él nos dijo, que obviamente, que las acciones, pero que podíamos improvisar todo lo que quisiéramos. Y entonces ahí se desarrolló lo que quedó en la peli. Pero bien gracioso porque yo salí muy molesto.
El único parece.
Porque yo le dije, Raúl, chico, como que qué hicimos, que si la continuidad, que si, que no sé qué pasó en esta escena, como que yo quería hacer unas cosas, no, no te preocupes, muestro. Yo, o sea, también como Raúl es editor, pues ya sabía lo que tenía en mente, pero yo salí muy, muy satisfecho con mi trabajo porque sentí que no tenía que no tuve control como actor.
Okay.
¿No? Cuando veo la peli, entiendo lo que quiso hacer Raúl, porque la escena es un caos. Un caos. Y entonces yo no tenía que estar en control. Y lo que hizo ayudó a que esa escena tuviera la vida que tiene, que fuera una escena viva.
Espectacular, y es una escena bien buena.
Sí, pues pasó porque es que estaba pasando de verdad. Sí. Entonces.
Casi se sentía todo el mundo en aquel momento.
En aquel momento. Entonces, improvisando y ya. Y pues, lo que quedó fue eso. Entonces, aprendí mucho de Raúl y sigo aprendiendo, ¿no? Pero fue una experiencia muy cool porque eso, como digo, que es que uno tiene que adaptarse al director y a la escena y al mundo de la película, que varía de peli a peli.
Entonces es cómico porque la gran mayoría de la gente que iba ahí a trabajar en esa película, todos iban con la mentalidad al cine y de momento se encontraron con esto y dijeron, ¡adiós, triste! ¿Y qué pasó aquí?
Sí.
O sea, me acaban de cambiar los muñequitos de hoy para hoy.
De hoy para hoy, entonces.
Pero sin embargo, fue vamos, es que él estaba bien claro lo que quería.
Sí.
Y eso es lo importante. Si no estaba claro, pues era otra película que estuviéramos hablando ahora y tal vez me hubieras dicho, no la menciones, please.
Sí. Sí. Que hay unas que sí, no hay que mencionar.
Pero sin embargo, 12 horas, bueno, de las películas que yo tengo. O sea, son de esas películas que yo digo, bueno, ahora ya empezamos a tener otro tipo de cine. Pero que marcó el que con poco presupuesto se puede lograr algo.
Sí.
Empezó a abrir una brecha. Yo, sí. Para mí es una brecha que abrió 12 horas. Él tal vez no lo entienda de esa manera. No sé si se lo han hecho llegar, pero sí.
Sí.
Para muchos entiendo que abrió una brecha.
Yo creo que sí. Como antes de 12 horas el cine puertorriqueño era muy, no sé, un poco nostálgico, un poco, tenía otro ritmo, otro lenguaje, otros tipos de actores, otros temas. Entonces creo que 12 horas fue como que es parte de nuestra historia. 12 horas creo que tiene un granito porque sí abrió brecha y como abrió la mentalidad.
La mentalidad.
De que podemos hacer otras cosas.
Exacto, que yo creo que eso es lo más importante.
Sí, sí, sí.
Y que era una buena historia, ¿sabes? Es una película bastante completa, ¿sabes? Como todo, tiene una cosita aquí y allá, pero las tiene las de hoy en día y ¿sabes? Vamos. bueno, continuamos. Luego de 12 horas.
Bueno, después de 12 horas, yo sé que estaba todavía en la universidad, continúo la universidad, y entonces ahí empecé a hacer cosas en TV también. Yo trabajé con Sunshine en Guapa, en un programa que se llamaba La Tripleta, desaparecido ya, estuve un tiempo con Sunshine.
Pero todo este tiempo estás haciendo teatro.
Sí, todo esto mientras hago teatro.
Okay.
Todo esto mientras hago teatro. Que de hecho, cuando hice Héroes de Otra Patria, yo estaba trabajando en una obra de teatro con Jorgito Castillo y Jimmy Navarro. Entonces nos vimos las caras como por 6 meses, porque estábamos los dos en la obra. La obra era Los Muchachos del Combo, The Boys in the Band, y haciendo Héroes. Entonces nos veíamos las caras. Como nos vimos las caras como durante 6 meses.
Se quedó después como que no te quiero ver por un
tiempo. Sí, son panas. Pero sí, entonces seguí haciendo teatro mientras hacía TV, hice lo de Sunshine, trabajé en Telemundo, en mi familia también. Yo estuve como los últimos años allí con mi familia, con Bizcocho y Judith Pizarro, que en paz descanse. También cositas en la serie. Yo hice como un capítulo en Cuando Caliente el Sol, una serie que se hizo aquí hace mucho tiempo. O sea, yo también hice de extra. Empezando, obviamente, hice de extra. Yo hice de mi primera. La vez que hice de extra fue una serie que se llamó Clase del 90. Clase del 90. Yo hice de extra en una graduación. Me acuerdo que fue en la Roosevelt. Por donde está el pasito de la Roosevelt, por allí, una iglesia. Allí fue como lo primero que hice así como de extra. Nada, como que seguí haciendo cosas. También en el Canal 6 se hizo una novela, Cuando Despierte el Amor, que también tuve una buena participación ahí. Ya pues empecé como a sentirme cómodo en los medios, en TV y cine versus teatro. Entonces,
¿Cómo? Porque es que son dos medios totalmente diferentes. Sí. El teatro es una cosa que recibes rápido el feedback del público automático. Uh-huh. Te gusta o no te gusta, se ríen o no se ríen, tú sabes lo que está pasando.
Sí.
Pero en el cine no te enteras y puede ser que no te enteres jamás, porque si no, entonces no pudiste ver ni la película que hiciste, no sabes qué reacciones tienes.
Sí.
¿Te gustaba? ¿Ambos medios te apasionaban igual?
Sí, porque el cine, o sea, yo vi, mi primer contacto con la actuación fue el cine.
Okay, sí.
Y sí, el
Ya tiene un
cine,
amor especial.
sí, el cine me encanta y me apasiona. Ahora, en estos años, en esta época, que ahora es más accesible, pero en aquel entonces que yo empecé, el teatro era lo que el actor aquí podía hacer
Ajá.
más. Entonces, pues sí, hice mucho teatro y me encanta
Y
el
de lo que podía
teatro
vivir, o sea, exacto,
también.
porque no.
Pero sí, me encantan las dos, me encanta, o sea, me encantan las tablas. De hecho, llevo sin hacer teatro como un año y medio y ya me está picando la vena.
Sí.
Como que creo que nunca había estado tanto tiempo sin pisar un escenario.
En
Por
serio.
trabajo
Sí,
también, ¿no? Pero
claro, porque es que has tenido un tiempito ahora
mucho
bien ocupado.
sabroso, sabrosito, sabroso. Pero sí,
Y
me
qué
encantan las
bueno,
dos.
¿sabes? De verdad, en cierta manera, qué bueno. Me refiero a que has tenido ese tiempo sabroso, ¿no?
Sí.
Pero me alegra que la vena del teatro está ahí, ¿sabes? Que yo creo que es
Sí.
una vena que no se te va a ir,
No,
¿verdad?
no se va a ir y qué sé yo, pues uno viaja y, por ejemplo, yo fui a Londres este verano, en el 2015, y vi a Bradley Cooper haciendo The Elephant Man, un trabajo excelentísimo. Vi a Imelda Staunton, una actriz británica que ha salido en un montón de películas, siendo Gypsy, que es un musical gringo,
Gypsy.
y vi al actor de 12 Years a Slave, Chiwetel Ejiofor, no sé si lo dije bien,
Yo menos.
siendo una obra en el National Theatre en Londres, Everyman. A lo que voy, que siempre que viajo y tengo oportunidad, veo teatro
Pasó el teatro.
para ver qué están haciendo, qué está pasando. Y me encanta, o sea, yo soy buen público, a mí me gusta ver el teatro, voy al cine, veo casi todo lo que pueda
Sí,
ver,
consumes mucho.
consumo y voy con ojos inocentes, o sea,
Sí, no vas a criticar
no voy
esto
a
de.
sentarme a
Sí,
juzgar, no,
que si la luz no prendió, que si aquello, que si.
no, yo voy a disfrutarme la
Ah, yo
experiencia.
creo que eso es lo mejor. Eso es lo mejor.
Sí,
Yo
ahora.
trato de hacer lo mismo y después cuando veo la segunda vez y eso, pues entonces me pongo a mirar otras cosas.
Claro.
Pero la primera trato de que sea la historia la que me consuma.
Sí, en teatro ahora, si no me gusta, me voy en el intermedio.
Ah, ahí mismo te paraste y nos
Ahí me
vemos.
voy, porque tampoco es para sufrir, pero si me gusta, sí, si me gusta, lo disfruto, lo disfruto.
Ok. Entonces, ¿cuál fue la aquella que tú hiciste que era como un detective? Yo creo que se fue para el 6, ¿verdad?
Eso fue para el 6, yo hice dos películas basadas en las novelas de Mato Cintrón, de Wilfredo Mato Cintrón. La primera fue Desamores
Desamores.
y la segunda fue Las dos caras de Jano. Y
Ah,
estaba
okay.
basado en las historias de este detective que se llama Isabelo Andújar. Bien, es bien interesante. A mí ese género me gusta mucho, de la novela negra, detectivesca. Mucho, porque es muy interesante. Es muy
Sí, a mí me
interesante
gusta.
porque es este personaje que tiene que ser, tiene que saber lidiar con lo marginal, pues con los pillos y con la gente que está, ¿no? Al margen de la sociedad, pero igual con la gente de alta sociedad. Los detectives son gente que tiene que bregar en ambos niveles y saber como tantear a la
Ajá,
gente,
ajá.
saberle sacar información sin ser evidentes. Nada, es un.
Y tú me corriges, pero yo creo que Desamores empezó a hacer otra cosa, bueno, no empezó, pero estaba en ese movimiento de que empezaba a trabajar televisión como si fuera más cine. Porque yo me acuerdo que tenía tiros de cine. O sea,
Sí.
no, ¿verdad? Vágala así, porque tengo escena. Pero había grúas, había esto, había lo otro. O sea, yo me acuerdo
Sí.
que era una producción que se le estaba dando cariño. O
Se le
sea,
dio
no era como
cariño.
que pon tres cámaras ahí que actúen y nosotros
Oh,
ponchamos
no, uno, no, no.
acá.
Y los productores, el director Mundo Rodríguez. Nada, trabajo excelente y minucioso. Y yo, o sea, yo soy medio estofón, entonces a mí me gusta. Yo me leí todas las novelas del personaje,
Okay.
vi otras películas de referencia de Maltese Falcon, Chinatown, película de The Long Goodbye, creo que se llama, de
Elliot.
Elliot Gould. Vi otras pelis de ese género para tener
Ajá.
información del actor, de cómo o sea, Chinatown, que es una joyita,
Sí,
Chinatown está
el que no la
cabrona.
vea tiene que verla.
Para saber del género, para saber cómo se arma,
Okay.
¿no?
O sea, que eso es
Pero
parte de tu proceso creativo cuando montas un personaje.
sí, es un género que no conozco y es un género que ya está establecido como pues sí, veo pelis relacionadas a, Y leo lo más que puedo. En ese caso, son novelas que ya estaban escritas. Entonces, pues me las leí todas para saber el perfil del personaje y cómo el personaje es más allá, no de lo que a lo mejor voy a hacer para tener esa información, ¿no? Y poder, pues, decidir cómo se comporta el personaje.
Luego de eso, ahí sales en Animal, ¿verdad? Hace.
Sí, entonces hice varias pelis gringas de las que venían aquí. Hice Animal, que fue con Ving Rhames y Terrence Howard.
Y con él tienes una escena.
Sí.
Vamos a parar ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con? ¿Verdad? Porque uno. En aquel tiempo él tenía nombre, pero no como ahora, que es como
No.
que. Dios mío, y está haciendo una serie espectacular. No sé si
Sí.
opinas lo mismo que yo, pero Empire está
Sí, Empire
espectacular.
está fuera de liga.
Sí, es que él es muy. Son dos buenos actores ahí en ese.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Sabes? De que tú sabes que son estas estrellas americanas, ¿te sientes un poco intimidado o es como que otro compañero actor y vamos a hacerlo?
Pues a lo mejor fuera del set, como antes que uno llega y ellos tienen un trailer y toda la cosa y tienen pues obviamente como ese trato, ¿no? De actor
Claro.
ya con renombre, sí a lo mejor intimida algo, pero en el set no. En el set yo creo que es que uno no puede intimidarse porque si no, no haces tu trabajo.
Claro. Súper.
Y no, con Terrence fue muy chévere, o sea, jangueamos, hablamos, cuando se podía nos dimos un par de cervecitas, o sea, un tipo muy accesible.
Sí, un tipo como que a mí es como que le gusta la isla, ¿verdad?
Le encanta.
Sí.
Y la cola isla ofrece
Sí.
también.
Ay, no.
No, muy, una experiencia muy chévere. Además de Animal, pues, participé en
Ajá.
otras pelis gringas, Back in the Day, o sea, fue una película que se hizo creo que para video solamente. Entonces el rapero Ja Rule era el protagonista y ahí me contrataron para ser acting coach de Ja Rule.
Ajá.
Que es súper cool igual, que también ahí uno aplica los conocimientos que uno ha aprendido, ¿no? En el camino.
¿Y te gustó esa experiencia? Porque
Sí.
estás enseñándole a otra persona cómo trabajar la.
Sí, me gustó mucho. Más que enseñarle, era como recordarle qué pasa en la historia, cuál es el journey, cuál es el arc del personaje y
Para que no se
como que no se lo
fuera.
olvidara, como la continuidad emocional o la continuidad de vengo de aquí, recuerda que después vas para allá, como que
Sí,
eso.
porque el problema de las películas es que no se filman como salen, ¿sabes? Se filman brincando y entonces para el actor debe ser jodón el mantener ese, ok, te estoy haciendo la última escena y esta es la primera que vamos a
Sí.
grabar. ¿Sabes? Se supone que yo he pasado por todos
Or.
estos problemas y tengo que darlo aquí. Es
Exacto.
duro, ¿sabes? Es duro
Sí.
actuar, ¿sabes? Yo siempre que estoy filmando algo digo, madre, ¿verdad que yo hice bien estar donde estoy?
Sí.
Porque veo que es bien duro para ustedes, ¿sabes? Ustedes tienen que trabajar una historia que no han
Que no
filmado,
hemos hecho.
¿sabes? Y eso está heavy.
Fue heavy. Entonces, mi labor fue más eso, recordarle eso, esos momentos antes y después. Como momen, cosas, escenas emotivas, ayudarlo a llegar a esa emotividad. Pero sí, me gusta también. Pero eso es lo chévere del cine, que es como un rompecabezas que se va armando. Entonces uno tiene que estar muy consciente de dónde viene y hacia dónde va en cada escena.
Sí.
Sí.
Entonces, no, y me imagino que estamos hablando, estás haciendo cine, pero continúas haciendo teatro.
Sí, en ese
O
momento
sea,
sí.
que era la
No.
cuestión de que salías de aquí a hacer una obra. O
Sí.
sea, que
Esto es madera, déjame ver, déjame
no
tocar
casi.
madera aquí, casi madera. Sí, agradecido de que yo he trabajado, siempre tuve trabajo,
¿Cuándo
siempre.
tú hiciste fue que hicimos Cosplay?
Godspell. Godspell
¿Eso fue
fue
para
como en el
cuándo?
97. Y sé de la fecha porque Tita Guerrero, a quien adoro, y creo que es la mejor poniendo los Throwback Thursdays, la mejor. Tita pone unas cosas porque ella se tripea ella
Sí,
misma. Y
yo
eso
sé.
es como que ella pone unas cosas que yo, no, Tita, ¿por qué pones esto? Ella ha puesto, cuando hicieron Godspell hace unos años atrás, ella puso los videitos de cuando hicimos esa versión en el 97, de los videos de ensayo. De hecho, en mi Facebook está los videos que ella también, Tita, yo creo que ella ha documentado muy bien todo lo que ha hecho, como los videos de las obras que ha hecho. Y entonces puso un par de videitos en ensayos y primero la ropa y vernos haciendo la coreografía y las
Sí.
canciones. Y una producción de verdad, Godspell es como, no tengo ni por qué explicármelo, pero es de las producciones teatrales que más atesoro. Y al
Ajá.
día de hoy todavía las canciones, estoy aburrido, me surgen canciones de Godspell. fue una producción bien bonita. Porque yo era el popi en esa producción. Yo era el que estaba el menos experimentado. Y me encantó. Pero sí, eso fue en el 97.
Diadre.
Han pasado unos añitos.
Sí, sí, pero fue que, porque de ahí para adelante es que nos conocemos. Yo correcto. Me conocí en gospel. Y pasaba lo mismo. Yo esto lo que hacía era utilería. Me hicieron por otras cosas y qué sé yo. Y me identifiqué mucho porque hablábamos mucho en aquel tiempo. Uh-huh. Bueno, luego de eso, hiciste las películas americanas, ¿qué viene después? ¿Sabes qué pasa?
Todavía
sigues en Puerto Rico.
Sí, todo es bastante paralelo. Las pelis gringas, haciendo las películas de aquí también, puertorriqueñas, haciendo teatro, la Yupi, me gradúo. Y entonces, me gradué en el 2000. Y entonces yo hice una compañía con un pana mío, que se llamaba Nueva Escena. Hicimos 5 piezas de teatro. Para ser parte de aportar, ¿no? A mí no me gusta quejarme, es algo que detesto. La gente que se queja mucho y no hace nada. Entonces yo me dije, pues nada, yo quiero aportar y también aprender de cómo se produce y cómo... Uh-huh. Y entonces hice 5 obras. El Principito, Gepetto, que es una obra argentina de Roberto Cosa en el Ateneo con Ramos Perea y Oscar Guerrero. Hice después, creo que fue Arte, una obrita que yo dirigí en la universidad y que es una obra muy famosa, que dimos vueltas por la isla. Salsa Gorda, que fue una obra de Escobar, de José Luis Ramos Escobar, que yo protagonicé con Yamadris y Ernestito Concepción. Uh-huh. Y Los Coyotes, esa es la quinta de Jorge González, que hicimos unas funciones en el Museo de Arte, con Ernestito también, Carlos Vega, Julio Ramos, Israel Lugo. Con esa fuimos a Cuba, de hecho, al Festival de Teatro de Cuba. Entonces, hice, produje también teatro para, pues, porque para aportar, para no ser parte del problema y ser parte de la solución. Y me gustó mucho, pero entonces ya en el 2000, yo desde que me gradué tenía la inquietud de irme de Puerto Rico.
Okay.
Para aprender, más que nada para aprender, para crecer.
Esa iba a ser mi pregunta, por el ¿qué te llamaba a irte de aquí?
Aprender y crecer, pero yo creo que como curiosidad. Curiosidad de que uno lee como no, que las audiciones y los casting directors y el publicista y el junket y todo lo que, cómo funciona el negocio. Quería vivirlo. Y me gradué y empecé a trabajar mucho. Yo trabajé también en radio, en el programa dramático de radio, no es un programa, es el taller, taller dramático de radio WIPR. Sí. Haciendo radionovelas y qué sé yo. Entonces, gracias a Dios, siempre estuve muy activo. Pero tenía esa curiosidad. Entonces, no es hasta el 2005 que me dio, mira, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Y entonces, me fui primero para Los Ángeles.
Okay. O sea, porque mucha gente rápido brinca a Nueva York, está más cerquita, cualquier cosa lo brinca para atrás. Pero te fuiste a Los Ángeles full.
Me fui a Los Ángeles por puro capricho. Como, ay, este mundo se va a Nueva York. Pues no, que se joda. Y yo me voy para Los Ángeles, puñeta.
Y
arranqué para Los Ángeles con unos amigos allá. Fue una transición muy dura porque de venir de trabajar, de ser un actor conocido en el medio, toda, eres uno más. Eres uno más que llegó allí con ganas de hacer y qué sé yo. Y a lo que uno entiende cómo el funciona sistema. La ciudad, la dinámica del negocio, pasan meses.
Sí, porque aquí esto es un país que prácticamente no se audiciona. O sea, en Puerto Rico te llaman. Tengo este personaje para ti, Modesto. Mira, cuadra fecha. Pero más que otra cosa, lo que hace es cuadrar fecha.
Claro.
Pero allá te sientes y cuando miras para el lado dices, había tengo un montón que...
Sí, que son primos míos. Todos nos parecemos. y fue dura, pero lo bueno fue que llegué con unos amigos en Los Ángeles. Había unos amigos puertorriqueños allá que me ayudaron como a esa transición. Pero sí, toma tiempo adaptarse, entenderlo.
¿Ya Tita estaba allá?
¿Quién?
Tita.
Pues Tita se fue Tita también. Estaba Tita allá. Sí, estaba Tita allá. Ya estaba allá. De hecho, nos encontramos varias ocasiones. Tita ya estaba allá. Yo me quedé en casa de Gelmarí Oppenheimer, de Geli. Y con un compañero de estudio en la UPI, Eduard Marshall, fue mi roommate por un tiempo. Y ellos me ayudaron como a caer en tiempo allá.
Bueno, por lo menos eso fue bueno. Que no
fue solo allí. Como sí, que... muy bueno, porque ya el solo y así como es apabullante. Entonces toma tiempo como entender cómo funciona la ciudad, el negocio, cómo uno encaja en ese negocio. Yo creo que... para los actores, ¿verdad? Más jóvenes, como lo importante es eso, entender cómo, how do you fit en el negocio, en esa ciudad, Y no desesperarse, porque es que it takes time, toma tiempo tú entender cómo se audiciona, tú entender la dinámica, tú entender, mira, que a lo mejor ese headshot de esa foto que tú presentas como actor, a lo mejor no es la mejor para ti. Y si no, o sea, si no tienes una buena carta de presentación, no vas a audicionar para los proyectos correctos. Por lo tanto, vas a perder tiempo. O sea, es como una cadena de cosas
Me
que si...
imagino que es algo duro de entender cuando de momento dices, ok, yo soy actor, me gusta la actuación, pero en este momento estoy vendiendo un producto que soy yo. Y debe ser
Sí.
bien duro uno aceptar eso porque no todo el mundo lo acepta. Y si tú quieres
Claro.
trabajar en esa industria, tienes que entender que no es que porque me quiera ver más lindo, es que no funciona esa foto. Y
Sí.
esa foto puede ser que me esté cancelando todo lo que hizo.
Claro, es entender eso, que es un, sí, es un mercado, tú eres un producto que obviamente de entrada sí, uno va navegando y no se vende de una manera, ya después cuando uno tiene un nombre o tiene una reputación, puede jugar un poco más, pero
Claro.
inclusive actores que llevan carrera siguen audicionando, o sea, es como, es que era un poco entender la dinámica del showbiz, que es
Sí,
muy
porque la gente a
compleja.
veces se entiende la audición como que negativa. Y lo que muchas veces la audición es, si de verdad lo que yo espero que tú me dejes en el personaje me lo das y ese personaje está para ti. ¿Sabes? Que eso es lo que realmente es la audición. ¿Sabes? Por eso es que
Sí.
estrellas todavía audicionan.
Todavía.
Porque, ok, mataste a 15 en tal película, pero ahora yo lo que quiero es que sepas el olor de las flores. Tú
Claro.
sabes, ¿me lo podrás dar? ¿Sabes? Ese yo, y yo, y me imagino que es bien difícil. Volvemos en Puerto Rico, eso no pasa. Y de momento ir para allá a trabajar, no tienes un guiso si no tienes alguien que te esté trabajando
Como
como
manejador o un
manejador.
agente.
¿Sabes? Y es un heavy, ¿sabes? Es heavy.
Lo
Esa transición
es.
tiene que haber
Lo
sido.
es. Y tuvo momentos difíciles
Pero te
así.
tiraste de cantazo al más duro, porque Los Ángeles es el que es más complicado, ¿sabes? Vamos.
Sí.
Sí.
Me tiré, pero bien loco porque estando allá vine a hacer las dos caras de Jano de esa peli aquí a Puerto Rico. Estando allá audiciono para la obra de Off-Broadway de Celia Cruz. Celia, la vida y música de Celia Cruz, audiciono en Nueva York. Me cogen en la obra y entonces me voy a Nueva York a empezar a ensayar esa obra. A estar ahí unos meses, porque la obra era, esto es año 2007. Esto era una obra de Celia Cruz en Off-Broadway, a ver cómo funciona. Y eran 3 meses, el contrato era como 3 meses, un mes de ensayo, unas semanas de preview y después ver cómo iba.
Y tacatán.
Y boom, la cosa
¡Qué
fue tan
palo!
buena que fueron 10 meses de cartelera en Nueva York. Fuimos después a Miami, a España, a Tenerife, a Islas Canarias. Y entonces, además de ser una gran experiencia, o sea, hacer teatro en Off-Broadway y Broadway, no, yo no he hecho Broadway todavía, pero tengo amigos que lo hacen. Y lo interesante es que tú haces 8 funciones semanales,
Son
de
unos clases de
martes a
mente.
domingo. Que cuando la primera vez que me dijeron eso, yo, ¿qué?
¿Qué?
Yo tengo que hacer este show 8 veces.
Si en Puerto Rico a 2 fines de semana y cuidado.
Y cuidado. Y no, y además físicamente.
No,
O
chacho,
sea, yo
soy.
hacía de Pedro Knight en la pieza, con mi pana de la vida, a quien le deseo que le está yendo súper bien, Pedro Capó. Pedro Capó en la obra hacía del enfermero de Pedro Knight. Y de entrada Pedro y yo hicimos clic, nos hicimos panas desde el primer día. Y pues nada, yo hacía de Pedro Knight ya viejo, o sea, yo lo hacía ya mayor, enfermo, o sea, que el trabajo corporal
Era
y
heavy,
emotivo
sí.
era heavy. Entonces, además, la obra recaía en mí y en Pedro, porque la obra, el que la pudo ver, era una narración, unos recuerdos de Pedro Knight compartiendo con este enfermero varón sus vivencias con Celia. Entonces, a raíz de eso, pues surgen las canciones y los recuerdos. Entonces, era un trabajo actoral intenso para mí. Para todo el mundo, pero para Pedro y para mí era como súper fuerte. Entonces, 8 veces a la semana, con un presupuesto millonario, con presión de esta obra Off-Broadway, la obra se hizo en español y en
En
inglés,
inglés.
o sea que nos aprendimos 2 libretos. Una experiencia bien
Es una
compleja,
escuela brutal.
brutal.
Sí, porque tú prácticamente estabas en ese ambiente de ver cómo, y cuando vienes a ver, terminas haciendo off-Broadway, ¿no?
Sí, eso es Off-Broadway.
Y entonces te vas a ver qué hago allá de cine, televisión, y terminas haciendo teatro por
Teatro.
10 meses.
Por 10. Yo tuve un año y medio haciendo esa obra. Que
Wow.
lo interesante es que puede sonar como que al actor, como hacer una obra tanto tiempo. Tú sabes que Es bien cool porque tú sigues afianzándote en el personaje, sigues creciendo, sigues jugando, sigues descubriendo cosas de ti como actor, como que esa octava función del domingo, hay días que uno está como, ah, vamos a hacerla, hay otros días que uno está cansado, hay otros días. Entonces es como tú como actor juegas con eso que está pasando para el personaje, para que sea fresco como la primera vez. Entonces, allá, por ejemplo, pues va, o sea, fueron muchas estrellas a vernos. Una de ellas que está como que en mi yes, Madonna fue a ver la obra. La obra se hizo en New World Stages, un teatrito que está en la 49 y 50, 49 entre octava y novena avenida de Nueva York. Estaban dando es un teatro que tiene varias salas. Había una exposición de Rosie O'Donnell, de sus pinturas y qué sé yo, y como ya son mingas, nos dijeron, no recuerdo, nos dijeron sábado, para como que estuviéramos ready, como que, no, que mire, el martes, queremos decírselo ahora, para hablar, que el martes vieron una invitada muy especial a ver la obra. Es Madonna. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Por qué no lo dices ahora antes de salir a escena? Sábado, es el martes. No, para que sepan que así, que todo el mundo anda para el carajo, Madonna viene a ver esto. Y lo cool fue que ella fue a ver la obra en español. Ella fue a ver la versión en español porque el papá de la nena es cubano, la nena que ella tiene. Entonces, hicimos la función, al final, y tengo testigos, ese día fue Arimaniel Cruz, estaba viendo la obra. Al final, la obra cerraba con La vida es un carnaval. Y entonces, yo después de estar hora y pico así como Don Pedro Mayor, al final de esa canción hay unos acentos con la trompeta y yo hacía un half split.
Ay, no.
Hicimos ta, ta, ta,
Plaquito.
al piso, ¡fua! Y entonces me acuerdo que yo se lo hice como mirándola, porque en un momento ya sabía
Ya
dónde
sabía dónde
estaba.
estaba.
Y Madonna se paró a aplaudirnos a todos. Hizo el half split, ya se paró a aplaudirnos. Le encantó, nos tiró besos, se fue rapidito después, pero nos envió, mira si le gustó, y ya no tenía que hacer eso, nos envió una foto fotografiada.
Ah,
To
okay.
the cast of Celia, thank you for a great show, Madonna. Yo dije,
Súper.
mira, Madonna
Ahí
vino a
está.
verlo y le gustó. Así que
Qué
una
cool,
experiencia
¿verdad?
hermosa, hermosa, y crecí mucho como actor porque es que de verdad hacer 8 funciones por tantos meses. Es hermoso, pero agotador, pero uno crece. O sea, uno ejercita unos músculos como actor que aquí en Puerto Rico
No te dejan, no te
no
dejan.
podemos porque se hacen 6, 9 funciones,
Sí, aquí las
12.
únicas cosas que tuvieron mucho así fueron, ¿cómo se llamaba la de la canción de Rubén?
Pero Navaja,
Pedro Navaja, que
en su
estuvo en su momento,
momento,
y lo otro ha sido comedia, que si la
comedia,
maca, que si
que
esto,
eso ha corrido, pero.
pero para nada una obra así a la intensidad de Celia, porque Celia
Sí,
era.
y emotiva, o sea, de verdad en un trabajo actoral heavy, pero contento y de verdad una experiencia que crecí mucho como actor, porque es que de verdad tú ejercitas unos músculos que no los habías ejercitado
Y
hasta
domingo
el
eran
momento.
dos, sábado eran dos,
Eran
establecer dos, ¿verdad?
sábado 2 y domingo 2, entonces eran inglés-español, o sea, era una en inglés y una en
Ah.
español. Y lo chévere fue que nosotros primero como que, ay, esta obra en inglés, porque Celia y Pedro de hecho no hablaban mucho inglés, lo básico. Ella decía, de hecho decía, my English is not very good looking. Pero a la gente le gustó porque el público anglosajón, o el que habla inglés, le interesan estas historias, que quieren entenderlas, o sea, no quieren sentirse left out, tú sabes, por el idioma, porque uno piensa, no, se entiende igual, pero no. Si ellos querían entenderla, entonces las canciones siempre fueron en
En español,
español,
claro, porque es
obviamente,
cierto.
pero el texto era en inglés.
¿Y cómo sentías ese cambio de público?
Pues mira, el público en inglés reaccionaba menos. Tenía, o sea, era un poco también como conocer la historia de
Claro,
Celia.
porque la gente que va en español por lo regular ya sabe de
Ya
Celia.
sabe, la
La
mayoría.
mayoría, claro.
Pero era un público más parco, como que sí. Y entonces a veces está uno como que le estará gustando porque uno no escucha la misma
Exacto.
reacción, pero al final, la misma euforia, el mismo cariño. Actores y artistas gringos fueron, Lawrence Fishburne fue a verla. Jimmy Smits, que también es latino, pero trabaja más allá. Paul Simon, Matt Dillon. ¿Quién más? La Chance. Por supuesto, Madonna. Estos son los que me acuerdo. Fueron muchos artistas estadounidenses, perdón, porque americanos somos todos.
Eso es así.
Estadounidenses que querían saber de Celia. Entonces fue bien cool verlos y que entendieran que las, o sea, que entendieran lo que pasa y nuestro trabajo, ¿no?
En esta etapa de tu vida, ¿volverías a hacer tener una experiencia así?
Me encantaría. Sí,
Porque
yo.
ya sabes a dónde vas, porque cuando hiciste Celia, te lo dijeron, pero no sabías lo que
Ni
era
idea, ni
físicamente. Ya al
idea.
año decía, oh Dios, llevo un
Ni
año aquí.
sí.
¿Sabes qué? Era heavy y no, y de verdad que qué bueno que fue con esa pieza, porque fue una pieza bien buena. O
Sí.
sea, Celia fue bien buena. Yo trabajé contigo cuando fueron a Chicago. Y tú veías que la gente se metía en la pieza y que estaba bien
Sí,
trabajada, fue una pieza bien trabajada.
los autores, pero sí, le gustó mucho en Chicago también, al público vuelvo estadounidense. Y sí, lo haría de nuevo porque es que uno como actor, o por lo menos creo, o sea, uno quiere trabajar y crecer, tú
Claro.
sabes, y son estas piezas que te dan esa oportunidad de hacer este personaje por tiempo, entonces tú sigues entendiendo el personaje, sigues descubriendo cosas.
Ahí tuviste que darle hold a todo lo que a todos los planes,
Sí, a
porque eso no te
todos.
da break de hacer otra
De
cosa.
nada, o sea,
Vive Celia
y
todo el
ya,
tiempo.
todo el tiempo, o sea, los que han hecho Off-Broadway y Broadway tienen un día libre a la semana. Y ese día, literalmente, tú no quieres hacer
Me
nada.
imagino, estás
Nada. Yo lo que
agotado.
hacía era como tirarme, ir al cine, caminar por la ciudad, no pensar en nada. Me daba un masajito, que eso siempre me ayudaba físicamente para volver a la carga.
Sí, no tienes que
Pero
hablar mejor
sí,
porque
el descanso es que bueno, la disciplina que aprendí en todos los talleres, en las escuelas, en la universidad, en la UPI, me sirvieron para esto porque si no la tienes, no duras. O sea, si tú no descansas semanalmente y no sabes el balance de si puedo janguear hoy, pero mañana voy a acostarme temprano, o no janguear hasta las tantas hoy, no das abasto, no das abasto, te enfermas. O sea, la disciplina fue clave para yo poder lograr eso.
Entonces Celia termina ¿y qué haces?
Si la terminé y me quedo en Nueva York.
Sí.
Me dije, no, pues si todo está yendo también acá, conseguí un agente allá, me quedé en Nueva York y seguir audicionando.
¿Y venías acá a trabajar?
Sí, cositas que me llamaban, déjame ver ahora dónde me llega, pero sí, venía a hacer cosas acá y lo sigo haciendo, de
Sí,
hecho.
porque por ejemplo a Laura, que la tuve aquí, Laura Alemán. Me decía, yo me fui, entonces he empezado a trabajar mucho acá. Era una
Sí,
cosa bien cómica, porque entonces venía mucho para acá a trabajar. Qué
seguía.
chévere, porque en cierta manera decías, visito mi isla y aprovechaba, visité mamá, esto,
Claro.
lo otro, y
Y
venía a
eso es lo que
trabajar.
hacen, o sea, esa es la realidad en el mundo, en nuestro mundo ahora. Muchos actores trabajan temporadas en su país y van a otros países. O sea, los australianos, Cate Blanchett, por ejemplo, a quien vi, he visto en teatro y es una muestra. Además de ser una jebota. Pues ella es australiana. Ella, pues, vive un tiempo allá y va a Los Ángeles y va a Nueva York a hacer cosas, pero entiéndense.
Sí, ya hoy en día el mundo de la actuación es más gitano que antes. O sea, ya
Mucho
siempre
más.
lo fue, pero ahora es heavy.
Ahora es heavy.
Porque ya, vamos, las mismas redes y la misma cuestión de que todo el mundo tiene acceso a trabajo que también si no iba al país te veía, pero no sabía de que existía. Te abre un montón de puertas y empiezas a
Sí.
viajar. Y eso mismo de visitar esos dos países y consumir teatro, por ejemplo, o el cine de allá, cosas que sabes que no van a
Sí.
llegar a Estados Unidos o a Puerto Rico. Entonces trabajaste alguito acá, pero estabas en Nueva York,
Estaba en
te
Nueva York.
estableciste allá.
Establecí allá, seguí haciendo mucho teatro, audicionando para cosas en televisión y demás. Allá hice otra obra en Off-Broadway, La Barbería, una comedia sabrosa, 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 de una barbería dominicana, así de dominicano en la pieza. También hice teatro en portugués, con un grupo que se llama Grupo BR. Hice dos piezas y aprendí portugués para las dos piezas y hablo ahora un poquito de portugués. Una experiencia hermosa y es teatro físico, ¿verdad? Teatro físico.
Sí,
El que no sepa, pues el teatro físico es un poco, no es como el teatro realista, que hay un personaje y se desarrolla una psicología y va como pasaría la vida real. El teatro físico es más abstracto y brega más con metáforas y entonces en vez de expresarlo con un diálogo, se expresa con el baile, con imágenes. Es un teatro más rico
¿y
y
estuviste ahí cuánto?
Trabajé con ellos como año y medio en dos piezas. Hicimos una que se llama Aserpenchi, la serpiente de Nelson Rodríguez, y una basada en las canciones de Vinicius G. Moraes, Infinito en cuanto duri. Basado en las canciones, Vinicius de Moraes es el autor precursor del Bossa Nova, de la canción Garota de Ipanema. Ese Garota de Ipanema.
Si no me hace eso, jamás nunca
se todo el mundo la sabe. Lo que pasa es que el título, sí. Y precursor de Bossa Nova, tiene una música hermosa. Y nada, también trabajé ahí. Me entrené en el Public Theater, donde Raúl Juliá empezó. Tomé un taller de 2 meses de Shakespeare en inglés, obviamente, en el Public Theater con un grupito bien sabroso. Que lo cool de cuando uno está en países donde hay industria, que uno coge talleres y estudia, de momento te empiezas a ver a tus panas en las pelis. En este taller de Shakespeare estudió Nathan Darrow. Nathan es el que hace de Mitchum en House of Cards. El guardia que tiene esa relación con Frank Underwood y Claire.
Muy buena.
De momento, ¿quién más? Selenis Leiva, la que hace Gloria Mendoza en Orange is the New Black, es pana mía porque hicimos la obra de Celia juntos. Zainab Jah, que es una actriz nigeriana, ahora mismo está en Broadway haciendo una obra con Lupita Nyong'o, la que ganó el Oscar. Que es bien cool empezar a ver a gente que uno estuvo ahí, que son buenas personas, que se fajaron igual. De momento, qué bueno. O sea, Nathan yo lo vi y yo, anda pa'l carajo.
Que se convierta como un logro, ¿sabes? Aunque no es tuyo, pero es como que, coño,
sí.
Estudiamos aquí, mira qué bien, ¿sabes? Te alegras por la persona, ¿no?
Uno se alegra porque uno yo le decía esto a mi novia los otros días, como que ahora que vienen los awards y los Oscars y todos los premios, que tú ves a los actores llorando y tan emotivos, es que lo que pasa es que para llegar a ese lugar se han jodido y han pasado muchas cosas, no solo personales, profesionales, dudas. Sigo el rechazo, los Créeme años de que... sacrificio, lo que hay que dejar atrás. A veces uno extraña tanto a la familia y por el sueño de seguir, que cuando llegan un reconocimiento, pues es que por eso es tan emotivo, porque es que de verdad, esa historia de éxito viene de años de trabajos y de sacrificios y de estar ahí todo el tiempo y seguir y tener fe en uno y seguir.
Porque la gente se equivoca, porque la gente piensa que cuando los ven ahí y pegaron, es que fue los otros días que conocen al productor. Y es que llevan... Por eso es que yo quise crear esto. O sea, este podcast es exactamente eso. Todavía a ti te falta un montón de carrera de hablar ahora mismo. Y mira todo lo que me has dicho. Sabes que cuando vienes y llegas, tú dices, hombre, es que yo he hecho cosas
Claro.
Mucha gente termina el podcast y me dice... Ahora que lo hablé completo, yo he hecho un montón de cosas.
Sí.
Y es porque, ¿qué pasa? Que eso te va llevando la preparación a lo que sigue después.
A estar listo para retos más grandes.
Correcto. Bueno, pues entonces, estás en Nueva York, mucho teatro. No estabas haciendo mucha cuestión de cine y televisión.
No, audicionando para cositas, pero no mucho de TV y cine.
¿No hiciste comercial?
Hice voiceovers. Hice varios voiceovers. Hice un par de comercialitos no nacionales, no de los nacionales, pero hice como 2 o 3 comerciales de TV, como 2 o 3 locuciones, como voiceovers.
No doblaste nada ni ese tipo de cosas.
Hice sí.
Porque esa es otra experiencia bien cool.
Sí, doblé cuando creo que fue el primer cuatrenio de Obama, que hubo era un documental, es que se me olvidó, era de PBS. Un documental, entonces doblé Frontline, no, es que no me acuerdo bien, de Obama, y entonces doblé varias voces, he hecho audiolibros en Nueva York, hice audiolibros en Nueva York.
Bien, es increíble la ciudad, que tiene tantas cosas que tú puedes hacer diferentes.
Diferentes.
¿Sabes? Y como el teatro entonces te consume, pues hacer esas cositas chéveres, porque como que escapas un poco de la rutina, ¿no? Porque entiendes, llega un momento que es una rutina de teatro.
Claro.
Aunque es una rutina totalmente diferente, porque cada función es diferente. Aunque tú estés haciendo el mismo papel. Ok, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Cuándo vuelves entonces a filmar algo?
Pues... Estando allá, hice todo eso, surge la oportunidad de audicionar para la serie de Celia Cruz. Me dicen, no, que hay una serie que se va a hacer en Colombia, que va a audiciones, bla, bla. Audiciono, y de hecho, mira las cositas que uno tiene que hacer. Yo audicioné el mismo día del quinceañero de una de mis sobrinas. Ajá. Y yo le dije, a mi sobrina, mira, voy a llegar, pero tío, tiene que audicionar. No, tío, no te preocupes, bla, bla. Y audicioné en enero del 2014. Ese mismo día, de hecho, Jamie, la que hace de Celia, también audicionamos juntos. No juntos, pero el mismo día.
Okay.
Audiciono, lo dejo ir y sigo haciendo teatro. Yo durante esos meses estaba haciendo la obra de Roberto Clemente, que hicimos
sí, yo
en
te fui
Nueva
a ver allá.
York,
Yo te fui a
Chicago,
ver allá.
Pittsburgh, Washington DC.
Que pasó como Celia, o sea, empezó a correr, o sea,
Empezó a
ese
correr.
de otros personajes que te ha seguido, ¿sabes? Roberto.
Sí.
Que quiero ahorita hacer un punto aparte para hablar de Roberto.
Vale.
Pues entonces estás corriendo ahí para que me termine la, el
Estoy
cuento.
O sea, haciendo teatro, habla, y entonces me llaman, estando haciendo, o sea, ensayando. Yo estaba en Nueva York ensayando la pieza de los brasileños.
Ajá.
Y viajando, porque estaba haciendo también Clemente, era un mes así muy loco. Y entonces, aunque ya había hecho otras películas pequeñas, hice un largo de un cineasta joven, Rojo Robles, se llama él. Se llama Sound of Ill Days. Hice una escenita en una peli de unas amigas neoyoricanas, Millie and the Lords. He hecho cortos, así haciendo cortitos, hice una
Aventura
peli.
Verde,
Aventura
Aventura
Verde.
Verde.
O sea, he seguido haciendo cosas. Hice una que se llama Angélica, que sale este año, de Marisol Gómez. Hice un cortito con Arilín, una muchacha de Guayama, que me invitó y lo hice. O sea, como
Sí, que hacías cositas,
sigue
sí.
haciendo cositas. Pero llega el proyecto de Celia, audiciono, pasan los meses, estoy ensayando, y me llama mi manejador: mira, que envíes estas escenas, está entre tú y otro actor, envía estas escenas grabadas para que te vean. Grabo las escenas con un amigo mío, Reinaldo Delgado, de Arecibo, Puerto Rico, que iba en Chicago. Es un jíbaro de Arecibo que iba en Chicago. Las grabo, las envío, me vuelven a dar como unas notas: mira, haz esto mejor, bla, bla. Hago las anotaciones que me dieron y envío el video. Sigo haciendo la obra de Clemente y de momento me va mi manejador: mira, que te quieren. Me dice: tienes que estar en Colombia la semana que viene. Y yo: Joe, qué chévere, pero espérate, ¿qué tengo que...? No, modesto, que tienes la... Ok, pero tengo un compromiso de la obra de Clemente que yo estaba produciendo en ese momento, de hacerla en Chicago y Pittsburgh. Que Pittsburgh es
Hello,
como,
exacto.
hello.
Roberto en Pittsburgh era como que
El
hello.
Dios. Pues, no, pero te quieren ver, ¿qué puedes hacer? Pues mira, lo que yo puedo hacer es que fueron unas semanas que yo los pienso ahora y yo: Dios mío. Terminé de
De
hacer.
muchas más después, porque según lo que hablamos ahorita, eso fue
Sí.
siguió por ahí para abajo.
Termino, le dije: yo puedo ir a Colombia
Ajá.
2 días, puedo ir lunes y martes, porque me querían hacer pruebas de vestuario, de maquillaje,
Ajá.
que conociera al director, a los otros actores, para empezar a grabar la semana siguiente. Entonces yo le dije: yo lo que puedo hacer es ir lunes y martes a Colombia, que me hagan el fitting, la prueba de maquillaje, conocer, para yo regresar a Pittsburgh, terminar la obra de teatro que también yo estaba produciendo y actuando, haciendo de Clemente en Pittsburgh.
Pittsburgh.
Y cuando yo termine ese domingo, yo puedo volar y puedo llegar a Colombia, a Bogotá, el lunes. Pues así fue.
Wow.
Rock and roll, mi pana.
¿Qué?
Rock and roll, porque si yo estuviera actuando nada más, hubiese sido, pero yo estaba
Sí,
produciendo
que había otras
unas
responsabilidades.
otras responsabilidades.
El PR que
Entonces,
hace en Pittsburgh tiene que haber sido asqueroso.
sí, súper
Sí.
cool, y fue una buena producción y súper contento, pero yo me dije: voy a cogerlo con calma, una cosa a la vez, pero fue rock and roll. Yo viajé, hice la prueba de maquillaje, regreso, hice la obra en Pittsburgh, terminé en Pittsburgh, y literalmente ese lunes próximo viajé a Bogotá a empezar a grabar Celia. Llego el lunes y gracias a Dios como que se atrasaron el orden de escenas y yo empecé a grabar el miércoles.
Como que te dio un poco
Me dio un
para tener
tiempo
tiempo y
para
analizar y
dormir, leer los libros. O sea, yo
claro.
empecé a leer los libretos, bla, bla, como caer en tiempo.
Y habías hecho la obra, pero en este caso lo estás haciendo joven, no
Yo
lo estás
estoy
haciendo viejo.
haciendo ahora de jovencito, que es bien
A lo que
diferente
habías hecho ya en
a lo
la
que
obra.
había hecho, sí teniendo ya la base
Claro.
y
Y hay
sabiendo
un
la
estudio,
historia.
y había, ya habías un estudio que habías como que prehecho ya y
Que ya había hecho,
es abrir la
entonces,
gaveta y sacar ahí más o menos lo
literalmente,
que. Y bueno, te dio break de
no
sentarte.
me dio break y empecé a grabar Celia. Empezamos a
Wow.
grabar y fueron ahí 8 meses de trabajo, en
Qué
Bogotá.
demencia.
Grabamos en Girardot, en Honda, en Mosquera, en Chía. Esas son ciudades que están en las afueras de Bogotá. Yo grabé en Santa Marta, visité Villa de Leyva. Nada, de momento Colombia es un gran país. Entonces visité muchas áreas, pero trabajé 8 meses, lunes a sábado, 12 horas de trabajo, siendo el protagonista con Jamie. O sea, fue como intenso.
Y me imagino que entonces cosas que tal vez tenías prehabladas empezaron a ver, no se puede, olvídate de mí hasta
nuevo aviso. Hasta nuevo aviso.
Y porque eso ahí, son 8 meses, volvemos otra vez, o sea, eso te consume y ahí te quedaste y viviste en Colombia.
Viví en Colombia 8 meses, en Bogotá, y un trabajo intensísimo, pero súper, o sea, el público lo que va a ver, que estrena en Puerto Rico por fin, ahora el 18 de enero, es una serie... Sí,
estrena hoy cuando sale, yo subo todos los lunes, hoy que sale al aire, hoy no, pero cuando sale al aire el lunes 18, que sale en Puerto, empieza en Puerto Rico.
Ah, súper.
O sea, empezamos en la semana que es.
Perfecto, lo que van a ver es Filigrana. Es un proyecto hermoso, con grandes valores de producción. Nosotros filmamos, además de en Colombia, vinimos aquí a Puerto Rico unos días a Viejo San Juan a recrear La Habana. Uh-huh. Fuimos a los Paramount, los estudios Paramount en Los Ángeles, a recrear Nueva York de los 60.
¿Y ya, escatimaron. ¿Ya está corriendo?
Sí, ya la serie ya estrenó en Colombia, uh-huh, en Estados Unidos por Telemundo, uh-huh, en Chile, en Ecuador y en Bolivia.
Pues te voy a hacer una anécdota aquí. Mi papá está juqueado con series. Y tú vas a decir, pero fíjate, no he empezado. Uh-huh. Mi papá es de estos medio junkie de internet. Uh-huh. Y se la tiró por... Entonces él me hablaba de Celia, ¿no? Que la estoy viendo por internet, qué, uh-huh, sé yo, bla, bla. Y él decía, pero papi, que no he empezado aquí. Entonces yo le decía a la gente, sí empezó, porque mi papá me contaba y esto, y mira, sí, qué modesto, el muchacho que tú conoces, lo estoy viendo. Ponte a verla, qué sé yo. Papi, pero es que no he empezado. Y yo, uh-huh, yo la estoy viendo por internet. Y yo, como un ridículo, diciendo a todo el mundo que había empezado y no había empezado, no nada empezado
todavía.
Y era una de las cosas que me decía era eso. Y dice, Gaby, es que se ve tan bien trabajada. ¿Sabes? En todo. Dice, tú lo estás viendo una película.
Es como si hubiera una película, la fotografía. O sea, el fotógrafo, un trabajo excelente, los directores. O sea, yo me sentí muy contento y muy cómodo, ¿no? Con el proceso, con el director Víctor Mayarino, que es un tipazo. Eran dos unidades, estaba Víctor Mayarino, uh-huh, y Liliana Bocanegra, con quien estoy trabajando ahora de nuevo en Colombia. Uh-huh. Y un grupo de actores súper bueno, una producción cuidada y me sentí bienvenido. O sea, yo como puertorriqueño con Jamie frente, uh-huh, a este proyecto, con la gran responsabilidad que es hacer de Celia y de Pedro, nos sentimos muy acogidos.
Porque esto no es un bolito, esto está...
No, papo.
O sea, tú eres el protagónico y llegaste ahí fotofinis.
Fotofinis para hacerle prota. Sí. Tú sabes, no, papo. Es intenso, pero muy contento. Y de verdad, lo que el público va a ver aquí es calidad. Y estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Confío que va a gustar, como ha gustado en los otros países. Además de Jamie y yo, el que hace Pedro Knight en su etapa adulta es Willy Denton.
Willy Denton.
Que excelente compañero, amigo, mm-hmm, y actor.
Y es como esto es cool porque es como un batón que se pasa. O sea, es una cosa bien cómica. Literal. O sea, increíble que los dos personajes, los dos actores que hacen el personaje,
sí, ¿sabes? De Puerto Rico, me para los pelos.
Sí, no, es que es para pelos, ¿sabes? Porque sin cuadrarlo y pensarlo, de momento, y me imagino que te enteraste tal vez hasta allá, ¿no? O ya
sí,
no sabía.
No, cuando... porque escogieron a los que hacen los personajes mayores, los escogieron después.
Ok.
Me enteré después y fue como que, ¿qué?
Qué cool, ¿verdad?
Es súper.
¿Y se sentaron?
Antes de que él empezara a grabar, que ya estaba grabando, sí, nos sentamos, hablamos un poco, también lo que... Porque lo tricky es que él tenía que un poco... seguir la línea que ya yo había establecido.
Por eso, es ahí que viene mi pregunta.
Si nos sentamos, tuvieron reuniones con los directores, y entonces como vieron cosas que ya habíamos hecho, Jamie y yo, la que hace SL es Jaime Nubiola, una cantante cubana que salió en el especial de Popular de, uh-huh, Cuba y Puerto Rico, con Charlie Aponte, la del Afro Grande, ese es Jaime. Uh-huh. Nos sentamos y hablamos para eso, para como ellos dejarse llevar un poco por lo que ya nosotros habíamos establecido, para que tuviera continuidad, para que tuviera lógica, ¿no? Que fuera coherente, uh-huh, ese cambio. Pero lo que van a ver es de verdad, un trabajo excelente. Y confío que guste y que se lo disfruten.
Me gusta la serie aquí, la aman.
Sí.
Eso ya, para empezar, eso jala a un público. Y lo trataron bien.
Sí.
Yo creo que tú has tenido la bendición, uh-huh, de que en ambos proyectos de Celia fueron tratados como debe ser.
Sí.
No fueron estos trabajitos, dice, pues quedó chévere, pero no era. Pero fueron trabajos que dijeron, no, esto lo vamos a meter, y le metieron tanto en Broadway como en Off-Broadway, como le metieron aquí en la serie. En la serie. Quiero. En ese momento de Celia, quiero echar un poco para atrás, porque sé que otro personaje de vida que para los puertorriqueños es bien importante, que es Roberto Clemente. Es un personaje que cuando a mí me hablaban de Roberto Clemente, se lo tienen que ser modesto. O sea, era una cuestión como que automáticamente se pensaba en ti. Y así llegó, ¿verdad? Porque Skiffon, que hace cortometraje, hizo 3000. Y entonces tú hiciste también la obra. ¿Tú buscaste para audicionar esos personajes o fue así como yo acabo de decir que dijeron modesto?
Fue así un poco. Es gracioso. Mi cosa con Clemente empezó con mi sobrino que ahora tiene 25 años, pero en ese momento era un nene. Teníamos 7, 8 años. Y yo tenía una biografía de Clemente ahí en casa, un librito, y él ve la foto. Y cuando eso ya él me había visto en comerciales y en televisión, y él creía que yo era, tú sabes, como el artista así, tú sabes, como su mega famoso y nada, era un niño. Y entonces me dice, ay, Mode, mira este libro tuyo, qué bonito, como que este libro es tuyo. Como si, o sea, como que...
Sí, él le veía a Roberto y te veía a ti.
Y me vio a mí. Y yo, no, ese no soy yo, ese es Roberto Clemente, es un pelotero de Puerto Rico. Ah, qué sea ni qué. Ah, chévere. Otros compañeros, Mode, tú te pareces a Clemente, ver hacer algo. Entonces empiezo como a interesarme, leo, escribí una obrita en la UPI, en la casa de dramaturgia de Clemente, que de hecho la hizo Willie Denton, como Clemente, y tenía ese interés de hacerlo. Entonces cuando surge la obra que le escribió Luis Caballero y la produjo Manuel Morán en Nueva York, me llaman, como me dijeron, no, Mode, todo el mundo dijo, ¿quién va a hacer eso? Es Modesto, ¿verdad? Y yo, pues primero agradecido, pero segundo es porque tengo una conexión y físicamente hay un parecido, pero más allá, o sea, yo conecto con Roberto en muchas maneras, por sus vivencias y las mías, y un personaje que sí, que soñé hacer, que lo hice en teatro y estoy muy orgulloso también de lo que hicimos con la pieza. La pieza la vio Ramiro Martínez, que en paz descanse, amigo de Clemente. La vio Doña Vera, su viuda, los hijos de Clemente, que la primera vez que la vieron estábamos todos así llorando porque ellos vieron la pieza. Luis Roberto y Robert, que son los mayores, viajaron a Nueva York a verla y cuando saludamos, que prenden las luces, que están ellos allí, los dos estaban plegados. Plegados llorando como unos nenes chiquitos. La imagen que yo vi, ellos son hombres altos. Robert mide como 6 pies y Luis Roberto también son hombres tipos grandes. Los vi llorando como niños, o sea, como si hubieran visto al papá, tú sabes. Y a mí me conmovió porque eso es lo que queríamos, pero igual uno se olvida que pues sí murió, pero... Ellos, esos son hijos de Roberto. Ellos no piensan en Roberto como...
Ese es papi.
Ese es papi. Y wow, tú sabes. Y le gustó mucho el trabajo mío y de la pieza, ¿no? Ajá. Pero gustó mucho. Lo vio Matino, que de hecho voy a visitarlo ahora hoy.
Ajá.
Matino es el hermano mayor de Roberto Clemente, que está vive en Carolina. Y la obra era vista a través de Vera, la viuda, Ramiro Martínez y Matino. Y la vio también el señor Matino, le gustó mucho, muy conmovido. Clemente ha significado para mí un personaje de mucho respeto, que me ha exigido mucho como actor, pero es algo que quería hacer y he hecho todo lo que estaba en mis manos para entenderlo, para estudiarlo. O sea, yo una vez guié de Nueva York a Pittsburgh. A entrevistarme con gente que conocía a Roberto, a ver cómo era Pittsburgh. Hablé con mucha gente que lo conoció. Obviamente cogí clases de pelota para estar como que dar el swing, estar cómodo, rebajé. Yo creo que para eso somos los más difíciles. Tengo que rebajar para ser de Roberto porque el tipo estaba en una condición física. Sí, y son, yo rebajo como 15 libras, pero son 15 libras que... Nieta, tengo que jalar como es.
Para llegar allá.
Para llegar ahí. Y leo videos, hago todo. Pero es un personaje que respeto mucho y que gracias a Dios, pues los que lo han visto, las personas cercanas, han visto que le ha gustado el trabajo.
Sí, y es un personaje que te sientes cómodo trabajándolo.
Sí, es que yo a veces hablo de esto con mi sobrino. Roberto la pasó bien dura. O sea, nosotros ahora vamos a Estados Unidos y él más que bien habla un poquito de inglés masticado. La cosa racial, aunque en estos años ha vuelto a resurgir como acosa de racismo en Estados Unidos, no era como en ese entonces. Roberto llegaba a Estados Unidos en el 55, mi pana. Donde estaba el racismo ahí en plenitud. Entonces, siendo negro,
Y
latino,
latino, o sea,
él habla
la combinación
inglés,
era malísima,
malísima,
malísima.
un país con frío, tú sabes, como que ahora uno toma por sentado esas cosas, pero Roberto la pasó
Claro.
muy dura. Entonces, yo respeto mucho a esa gente que vino antes que nosotros, porque gracias a ellos yo disfruto lo que disfruto ahora, que puedo viajar, que hablo cuatro idiomas, que trabajo en esto, tú sabes, gracias a esa gente que vino antes. Entonces, a mis sobrinos siempre digo, tienen que ustedes ahora disfruten esto, pero agradezcan a los que vinieron antes como Roberto, tú sabes. Y entonces me identifico mucho con su lucha, con su dolor, porque es que yo creo que yo lo hago como en respeto, en honor, en homenaje, en honrar. Yo creo que será para como honrar su vida, porque la pasó muy dura, muy dura. Y a pesar de eso, todo lo que logró, a 38 años, Roberto tenía 38 cuando
Cuando
murió.
murió.
Y estaba en su peak, tú sabes. Él dio el Hit 3000 como fue como sus últimos turnos al bate ese año. Tú sabes, también fue una vida muy como predestinada como a eso,
Sí.
a una gloria y a ser uno de los grandes. Pero es que entiendo mucho de su dolor, entiendo mucho de sus luchas, de reaccionar a ese mundo que no te ve como una persona, un mundo que no te valida, un mundo que te piensa como un ser humano de segunda, como. Y me
Coño, y es
identifico.
patria. O sea, es un personaje de
Sí,
nuestra patria
de nuestra
que
patria.
todos queremos y adoramos
Sí.
y hablamos con orgullo como si lo conociéramos, porque esa es la cuestión, tú sabes.
Sí.
Que uno habla de Roberto como si fuera el primo o el hermano de alguien
Sí.
y debe ser bien lindo cuando entonces me imagino que cuando visitaste Pittsburgh, sentir eso de otra gente que ni tan siquiera son boricua, o sea, que hablan de ese atleta. Y ser humano, porque vamos, era un ser humano.
Sí,
Yo
como
creo que
si.
toda la gente que habla de él como.
Sí, como si fuera un amigo. Y como si
Exacto.
fuera, más que de un amigo, como si fuera de ellos.
Exacto.
En Pittsburgh la gente habla de Clemente como si fuera de ellos, de Pittsburgh.
Tiene que haber sido bien enriquecedor cuando fuiste para allá como actor, ¿no?
De verdad, lloré mucho de la emoción y para pelo, porque es que la gente quería mucho a Clemente. O sea, la gente que ha hablado con Clemente, que conoció a Clemente, que lo vio en vida, hablo desde sus más íntimos hasta mis papás, que fueron, cuando cayó el avión, fue de los que fue al otro día. Ah, mira, ¿qué pasó con Clemente? Tú sabes, la gente habla con Clemente con una tristeza por lo que pasó,
Claro.
pero era una persona realmente especial, era un tipo como con gran. No sé, un gran espíritu. Entonces, yo veo, cuando hablo con gente que lo conoció, es una mirada de como que, coño, lo perdimos antes y lo perdimos. Perdimos esa joyita. Que no era perfecto, porque Clemente era un
Claro,
hombre
claro.
como tú y yo.
Claro.
Pero era un hombre que hizo mucho y que tiene
Pero
un
cuando tú
espíritu.
recuerdas más lo bien que tal vez lo malo que pudo haber tenido como ser humano, pues eso trasciende y pues era una
Sí.
persona que era dada y
Sí, y Clemente también, además de lo del deporte, también yo creo que Clemente como ejemplifica la masculinidad puertorriqueña. A mí muchos hombres, ah, tú eres de Clemente, como que hay
¿Qué
un
cosa?
orgullo, sí, hay un orgullo de esa masculinidad, porque Clemente el tipo el negro estaba cabrón. El tipo era good looking, era un tipo inteligente. Lo que pasa es que su inglés no era el mejor, pero el tipo
Claro,
era
y entonces sí.
inteligentísimo. Tú sabes, y siempre se vestía muy bien, siempre estaba bien parado, a él, o sea, había que
A
respetarlo
mí
donde
hay algo que
se.
siempre me gusta, que lo he oído en algún lado, que dicen, Yo no es que no sea inteligente, es que no hablo muy bien el inglés.
Claro.
Porque si me cogen en español...
Vamos a hablar en español entonces.
Entonces ahí te voy a decir.
Claro.
Y Roberto era ese tipo de cosas. Que en inglés pues había una limitación de sus pensamientos. Decían mil cosas, pero eran cuatro palabras en inglés.
Sí.
Tú sabes, y eso te limita como ser humano.
Claro.
Y en Estados Unidos pues te pueden ver de otra manera. Pero se sabía que era un tipo inteligente.
Inteligentísimo. Y sí, yo creo que además de eso, realmente es como... Es como el ejemplo, ejemplifica nuestra masculinidad.
Ya, nunca lo había visto de celo, sí, pero sí, es cierto, porque sí. Todo el mundo habla así, todo el mundo habla así.
Con un orgullo.
Con de... Clemente hiciste un corto que se llama 3000. Hiciste algo antes que fue como algo para trabajar el proyecto y ahí que conoces a Skip, ¿no?
Sí.
Skip, lo tuve en el podcast y el tipo es una biblioteca del deporte, sí, del béisbol. Es increíble, ¿sabes? Yo no sabía que sabía tanto hasta que nos sentamos a hablar. ¿Cómo fue esa experiencia de ese corto? Porque ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Porque ahí lo que trabajamos más es el momento de los 3000 y unos flashbacks, como me dices, me habló Skip. Uh-huh. No he tenido oportunidad de verlo porque he tenido, cuando la dan, no tengo algo y no he tenido la oportunidad de verlo. Pero, el filmarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué experiencia fue el filmarlo?
Súper cool. Yo a Skip le tengo mucho cariño. Skip fue también como un tipo, como, mira, quiero hablar contigo, tengo este proyecto y creo que es de Clemente. Y yo, ¿qué? Y desde entonces hemos sido grandes amigos. Fue una experiencia bien cool filmarla. Palillo Santiago, que fue amigo de Clemente y beisbolista, pitcher, me ayudó. Me dio coaching, de coger la bola, de moverme bien. Pero es un proyecto hermoso, es un proyecto que creo que es como solamente una punta de como un teaser,
igual.
Tú sabes, para lo que pueda hacer. Como mencionas, Skip es un historiador del béisbol increíble, es un deporte que nos define, tú sabes, igual que ahora el baloncesto y los boxeadores, pero el béisbol tiene más años con nosotros y el fervor que le tenemos, pues creo que es más. Entonces, este cortito es una estampa, ¿no? Un momentito de la historia de Pedrín Zorrilla y Roberto Clemente. Súper contento, orgulloso, lo vi y está hermoso, emotivo. Es un homenaje a estas dos personas, a Pedrín y a Roberto. Y nada, agradecido. Que de nuevo, o sea, yo repetir a Clemente ahora en un corto, maravilloso. Sueño y estoy así como que, ¿verdad? Abierto a que me den la oportunidad de hacer el largo. Hay planes de hacer el largometraje.
No sé, yo le dije a Skip que Roberto es de las personas de nuestra historia que merece una película.
Sí.
O sea, la pide, pero a grito.
A grito.
O sea, porque... Y yo espero que tengas la oportunidad tú de hacerla.
Sí, como sabemos, un
porque
negocio.
Porque me encantaría que fueras tú.
Claro, yo lo que pido que me den una oportunidad y sí, me encantaría hacerlo, porque pues lo que yo puedo aportar al proyecto pues es auténtico. O sea, yo no tengo que estudiar lo que es ser puertorriqueño.
Correcto.
Para empezar, y pues además del físico, pues el acento, las costumbres, la idiosincrasia.
Y que ya lo has estudiado, ¿sabes? Que es una cosa que está un poquito adelantada.
Sí, eso ya yo lo tengo ahí en el DNA.
Exacto. Tienes ahí, tienes a Nay por una esquina.
Sí, a Roberto, sí. Mi hermano me dice, esos muertos. Tú lo que haces, esos muertos no te sueltan.
Pero coño, ¿qué muertos
qué
son?
¿Qué muertos? Tú sabes, como lo dices relajando, pero sí, que son personajes que me tocan mucho y que me identifico mucho con ellos. Y nada, estoy abierto a eso y sí, ojalá pueda hacer el largo y sea yo el que haga de Clemente.
Ok, ahora regresamos de nuevo al presente con Celia. ¿Cómo ha sido tu experiencia, aparte de lo que ya la experiencia de filmarla, ¿no? Ahora que la gente pues ya empieza a hablar, te empiezan a entrevistar, la gente se empieza a preocupar, a saber más de la... ¿Cómo ha sido esta experiencia con... ¿Cómo tú crees que Celia te ha abierto otras nuevas puertas? O sea, ¿otro step en tu carrera o...?
Sí, lo loco con Celia, que yo, se van a reír, pero es verdad. Yo hice el protagonista, se ve que era Pedro Nay, pero no es hasta que empieza a salir la serie, que empiezo ahora por las redes sociales, que uno sabe lo que la gente piensa, hay un feedback inmediato, que como que, espérate, es que yo soy el galán de esta serie, soy el protagonista. Como que, anda, porque... Te lo juro, yo lo que hice, pues como siempre, mi trabajo. Ajá. Las escenas, ok, son tantas escenas, chévere, pero Yo no hice, ni Jamie tampoco, eso yo creo que fue lo lindo. No hicimos el trabajo como que nosotros somos los protagonistas. No, lo importante es el trabajo mismo. Lo que venga después, halagos, premios, lo que sea, eso viene después, pero lo importante es sumergirse en el trabajo. Entonces eso fue lo que hice. Y ahora, con las redes sociales y todo, como que anda, pero es que de verdad pues ha gustado. Han habido muchos comentarios positivos, otros no tan positivos. Más que nada porque no somos cubanos los que estamos
claro.
Delante del proyecto.
El problema de que no ven que hay actores para unas cosas, no importa, yo creo que...
No, y el show business es así, sí. O sea, Michael Fassbender hizo de Steve Jobs, Selena, o sea, J-Lo hizo de Selena, el que hizo de Cantinflas español, parte del negocio, ¿no? Pero han sido más positivos que negativos y nada, sí, es como un antes y después, porque es como el teatro es hermoso, pero lo ve un público, ¿no?, limitado. Claro. La televisión y el cine, pues lo ve tanta gente que de momento tú recibes tanto como que, qué bueno, qué buen actor, que esto, lo otro. Y es como que, ok, súper, pero es lo que siempre he hecho.
Exacto.
Pero como sí, a veces pasmado, me pasma como tanta atención a veces.
Sí, porque ha sido, ¿sabes? Aquí empezamos con esto, pero ya ustedes llevan dando una vueltita por ahí ya con Celia en un par de países. Y... ¿no será también porque no fue que hiciste una novela de Juan Pedro y tú leíste la persona de Juan Pedro, sino que aquí estás trabajando a alguien que existió, que esto repasó? Y no era como que cuando la estabas filmando, en cierta manera te despegaste de lo que podía al salir, ¿sabes? Porque cuando sale, pues sale por algo que tú creaste y tú dices, pues yo leí este Matí y la gente, pues yo quise trabajarlo de esta manera. Sí. Pero aquí tienes que en cierta manera... no todo lo que tú quisieras, sino que también darle una realidad histórica, ¿no?
Había como ese balance de encontrar lo ficción, lo que escribieron los autores, versus el personaje, como la gente, más que como la gente lo conoce, como era el personaje, con lo que ya había estudiado, pero creo que se logró ese balance con lo que quieren presentarle al personaje versus lo que, como pudo haber sido Don Pedro.
¿En este caso tuviste comunicación con alguien de la familia?
No. Yo como ya había hecho tanto trabajo con la obra, lo que hice fue literalmente desempolvar lo que tenía, mis notas. Porque
ahí sí tuviste comunicación.
No comuniqué con la familia, pero sí hablé con muchos colaboradores de ellos. Yo conozco a don señor Johnny Pacheco, a Isidro Infante,
que
tocó con Celia, que conoce, Homer Pardillo, que fue su manejador los últimos años. Conozco gente muy cerca de Doña Celia y Pedro. Entonces pude alimentarme de eso, más el trabajo mío, ¿no?, como actor. Pero me con eso que ya había hecho, me alimenté para esto y encontrando ese balance entre la ficción, ¿no?, lo que escribieron y lo que fue en vida Don Pedro Knight.
¿Qué es lo que...? Ya que estamos casi terminando, pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el próximo paso ahora para Momento?
Mira, pues después que acabé Celia, me llamaron para otro proyecto en Colombia que dirige Liliana Bocanegra, que fue la directora de la segunda unidad de Celia. Me llamaron a audicionar, envió el video, porque ahora se audiciona mucho por video, que es una destreza igual y hay que como que... Eso es lo loco, que la gente a veces no sabe. Los actores, Jared Leto, del que ganó por Dallas Buyers Club, él audicionó por Skype con el director. Tú sabes, como ahí, ahora uno audiciona...
Si la audición no era awkward, ahora es peor.
Ahora es el doble de awkward.
Sí, porque tú mandas el video y no tan siquiera ves la cara que puso el director.
Y tú sabes, y también, sí, pues... Sí, que es una destreza, que eso también uno lo aprende en la marcha. Como que, okay, ya yo sé audicionar para cámara, o sea, para audicionar en un video que tengo que enviar, ya yo sé más o menos lo que tengo que hacer. Yo no voy aprendiendo. Pues envié la audición... tardaron unas semanas y me ofrecieron un personaje hermoso. Entonces estoy de vuelta en Colombia trabajando ahora con Caracol TV. Celia lo hizo RCN. Caracol es la competencia, que es el otro gran canal de Colombia. Es una serie que se llama La Esclava Blanca y es una serie que toca el tema de la esclavitud en Colombia. Yo hago de Tomás, un personaje hermoso, por eso estoy todo barbú. Ahora estoy así como que barbú.
Y es porque es parte del personaje.
Es parte del personaje. La historia es una historia de amor.
Pero está bien porque te tocó en el momento que está pegado, está el barbú.
También.
Eso está en boga.
Me parezco un hipster, tú sabes, como que I'm cool.
Entonces, el personaje.
Tomás, yo hago del papá de la protagonista. Okay. La historia, en a nutshell, en buen español, yo soy un esclavo liberto, a punto de ser liberado por el amo. Uh-huh. Esa noche, cuando fui a ser liberado, queman la hacienda por el malo de la serie. Entonces, mi esposa y yo rescatamos a la hija de los amos, Victoria. La rescatamos. Se cría con los negros en el palenque, con los negros cimarrones, los negros que están escondidos. Uh-huh. Capturan, nos vuelven a capturar y entonces la niña blanca se la llevan. Se la llevan a España, nosotros seguimos siendo pues los esclavos y lo demás. Uh-huh. La niña crece, pero sabiendo que hay algo que le falta, que no conoce su familia, no conoce sus orígenes. Y entonces regresa de España a Colombia a conocer a su familia, a liberar los esclavos, a reunirse con su amor de niña, que fue un niño negro que se crió con ella, que ahora también ya es un adulto. Entonces yo hago de ese del papá de ella de crianza. Yo la rescato con mi esposa de las llamas, entonces ella regresa ya de adulta como pues a liberarnos. Entonces una historia muy bonita, me encanta lo que estoy leyendo. Uh-huh. La protagonista se llama Nerea Camacho. Nerea es española y es la artista más joven que ha ganado un Goya. Ella ganó un Goya por una peli que se llama Camino. Ella, Miguel de Miguel, que es otro actor español, y Orián Suárez, que es cubano. Yo soy los protas. Pero yo hago de este personaje que comienza la historia. El primer personaje que sale soy yo. Okay. Y es un personaje que está toda la historia. Porque hago este esclavo que es testigo de todo esto. Yo lo comparo como con un roble. Es un personaje que es testigo, que aconseja, que es sabio, que
tú vas llevando la historia.
Yo voy llevando la historia y los años van pasando y Tomás sigue ahí, un hombre...
Que una transformación física.
Sí, de joven a viejo. Uh-huh. Y soy el papá de la protagonista, más mi personaje tiene dos hijos, más el personaje también con los esclavos que son más jóvenes que quieren liberarse. Uh-huh. Es el papá que le dice, vamos a liberarnos, pero tienes que hacer esto, no lo hagas tan rápido, hay que ser más maquiavélico, piensa las cosas, no dejes que el, como que es ese papá que aconseja, que quiere que sí, pero aconseja y está pendiente de todo.
Y es serie. Sabio. Y es serie.
Es serie también.
Ok.
Entonces estoy allá en Colombia nuevamente.
No has terminado, ya estás trabajando actualmente, estás filmando.
Empezamos en agosto del 2015.
Ok.
Y finalizamos, el plan es hasta marzo. Yo creo que a lo mejor se extiende un poquito hasta principios de abril. Okay. Pero sigo grabando eso. En Colombia estrena. En Colombia estrena este año, el 2016, en enero. Okay. A lo mejor para alrededor de cuando estrena Celia aquí en Puerto Rico.
Ok.
Pero hasta allá estoy, en Colombia. Y el plan es, pues, seguir trabajando con mi manejador, que es Joe Bonilla, que es un de Puerto Rico, un tipazo, que ha tenido la visión, ¿no?, de ayudarme a seguir creciendo. Y ya veré. Pero la idea es, pues, a aprovechar esos dos grandes proyectos, lo de Celia y La Esclava Blanca, que son series que se van a ver en el mundo. Y aprovechar este momentum, seguir creciendo, ya veré dónde me lleva el viento, no sé todavía.
Pero hasta el momento es en Colombia.
Hasta el momento es en Colombia. Y me encantaría trabajar más en Latinoamérica, o sea, me encantaría hacer una serie argentina.
Prácticamente ahora es que empiezas como que a trabajar cosas en Sudamérica, ¿no?
Sí.
Con Celia y esto, ¿no? No habías trabajado casi todo ahora en...
Todo mirando para arriba.
Mirando para arriba.
Para el norte, pero también el sur está interesante.
Y eso es lo que te iba a decir. Y lo bueno que se está trabajando en Sudamérica. Porque la gente siempre volvemos. Piensan que lo bueno está en Estados Unidos y... ¿No?
No.
Centroamérica y Sudamérica está haciendo...
Unos trabajos...
Cine espectacular.
Espectacular.
Sumamente profesionales. La serie. No sé si sabes quién es Benji, el director que
Benji
hace...
López.
Sí, Benji, exacto.
Ajá.
Pues ahora está también trabajando va para Costa Rica, hace unas películas. O sea, que es un movimiento que tú dices, mira, no mires para acá, y para acá es más fácil, hablamos español.
Claro.
Tú sabes, porque es chévere, aquí te catapulta un montón de cosas,
claro.
Y puedes trabajar en un montón de proyectos sumamente diversos. Pero qué bueno que América Latina está haciendo trabajos, dedicándole el trabajo como debe ser.
Como debe ser.
Yo creo... Y la gente le está dando la misma importancia.
Sí.
¿Sabes? Mira a Celia ahora mismo. ¿Sabes?
Sí.
No hay nada que tú no busques en algún momento, que salga algún reportaje de Celia, claro. Alguna serie. Y eso es espectacular.
Sí.
¿Cómo tú estás viendo, Modesto, nuestro cine?
Pues mira, se están haciendo proyectos bien interesantes, diversos. Lo que pasa, pienso, ¿verdad? Yo no soy el historiador del cine, pero he hecho un par de películas y soy parte, ¿no?, de ese movimiento de actores que trabajamos, ¿verdad? Pasa en nuestro cine que es como es tan costoso hacer cine. Y entonces, por ejemplo, una película nuestra que cuesta X cantidad de dinero se muestra en nuestras salas y pues a lo mejor tiene una buena respuesta, pero primero no recupera. Entonces, segundo, a veces es difícil conseguir una distribución internacional, o sea, que nuestro cine tenga un impacto internacional. O sea, mis compañeros me preguntan, ¿tú has hecho? Sí, he hecho tantas pelis. Lo que pasa es que se quedan aquí en la isla o se muestran en festivales internacionales, pero no trasciende a una distribución, a un Netflix, algunas, hay unas que sí, pero no todas. Yo creo que hace falta más balance. O sea, a mí no me. Yo, como te digo, a mí me encantan las comedias. Yo lo que pienso es que no solamente podemos hacer comedias. Yo creo que también hay que hacer cosas más interesantes, dramas, thrillers, películas de horror, o sea, otros géneros también que enriquezcan. Quisiera, ojalá, que los medios de comunicación y el público también, porque también es parte, como que le demos igual importancia
A otro.
a otras cosas. Tú sabes, en Estados Unidos, en Argentina, que tiene una tradición antiquísima de cine, México, España, otros países que tienen industria real, tú ves diferentes películas, tú ves pues las comedias, ves los dramas, ves los thrillers, entonces hay variedad y también el público la apoya. Lo complicado es que, por ejemplo, el puertorriqueño, el que vive aquí en la isla, tiene unas diferencias con los que viven fuera de la isla. Entonces, a lo
Correcto.
mejor, voy a hacer esta película porque el puertorriqueño somos tantos millones, pero el gusto es diferente.
Diferente.
Entonces, es complejo, es complejo.
Sí, no se puede seguir pensando en que lo vean por ser patria.
No, yo creo que primero que hay que seguir apostando a la calidad. Yo creo que tenemos que ser honestos y contratar a los actores que sean idóneos para el personaje versus porque vaya a vender. Tú sabes,
Exacto.
Denzel Washington vende, Tom Hanks vende, Meryl Streep a veces, Meryl Streep, fucking Meryl
Ajá.
Streep a veces. No, que tú sabes, porque allí eso sí es una industria, pero aquí que estamos todavía bregando. Creo que debe ser más importante contar la historia bien. Más
Estoy de
que,
acuerdo
voy a
contigo.
vender porque quiero contar, porque no. Cuenta la historia bien. Creo que si se cuenta bien y se dan unas condiciones, el producto vuela y el producto crece. Tenemos que ser honestos nosotros. Como que cuando las películas no funcionan o no son acertadas, no son acertadas. Yo creo que no podemos. O sea, hay que dejar de pasarnos la mano. Hace tiempo ya
Sí.
tenemos como que, mira, esta película no funcionó. Por esto y esto y esto. O esta película me parece floja. O esta película realmente no funcionó. Tú sabes, por libreto, por actuaciones, por los mismos clichés. Tú sabes, como que tenemos que ser honestos. Y no sé, como tenemos que cambiar como el pensamiento de cómo se mercadea la película. Que es tan importante, de distribución. No sé. Es algo muy
Sí,
complejo. Pero lo
mira.
que veo que sí. Hay más jóvenes haciendo cortometrajes, hay más personas estudiando cine, se están dando más coproducciones
Coproducción, sí.
con República, en Estados Unidos, en Argentina, se están dando más coproducciones, hay más movilidad. Yo creo que hay mucha gente, cineastas, que están más, o sea, como que trabajan fuera de Puerto Rico, trabajan aquí, como ya se están cruzando unas líneas que creo que pueden redundar en beneficio para nuestro cine. Pero nada, yo creo que hay que seguir haciendo, pero
Lo
seguir.
estás consumiendo. Cuando sale algo y te puede llegar a tus manos, lo ves. Lo estás
Oh,
viendo.
claro, sí, yo veo todo. O sea, no
Todo
todo,
lo que
pero no tengo
saque.
tiempo para
Claro.
verlo todo, pero todo lo que hay en mis manos, sí. Tú sabes, aquí cuando vengo a Puerto Rico, lo que pueda ver, lo veo. Tú sabes, pero sí, o sea, hay que seguir haciendo, pero ser honestos y nada.
Y
Seguir
no
metiendo
quitarse.
mano, no quitarse y como seguirnos adaptando a los modelos de distribución y de mercadeo
Sí,
y de
porque
cómo funciona el cine.
ya lo he hablado con varios colegas, ya no es cuestión de hacer la película, es saber cómo esa película llega a que la gente la vea
Claro.
fuera de nuestra isla.
Claro.
Porque, y entonces no, ¿Sabes? La cuestión está neutral. No, no. Aquí la historia, si la historia es buena, la historia
no,
es buena.
A mí eso...
Y la gente la va a ver, no importa lo que tú digas ahí. No. Lo único que los personajes entren, la historia, tú te envuelvas en ella y quieras saber cómo claro. termina. Claro. Y ya la cuestión del factor, hasta del mismo del dinero, ya hay muy buenas propuestas que tú, se saben que no son bien costosas. Tú sabes que, por lo mismo de lo que hablamos ahorita, la tecnología ha hecho que se puedan hacer trabajo. Y pienso igual que tú, ¿sabes? Debemos ya dejarnos del ay bendito y seguir metiéndole mano, porque hay países donde hay menos presupuesto y hacen mejor calidad en producción.
Llevan adelante. Hay una peli de un pana de Animaniel, antes que cante el gallo, que creo que la estrenarán este año. Tengo muchas ganas de ver esa. Angélica, que hice con Marisol Gómez, Álvaro Aponte está haciendo una peli ahora. Tú sabes, hay mucha gente haciendo cosas bien interesantes, con otra visión, con una visión más mundial, porque es que vivimos en un mundo que ahora no podemos pensar solamente en nuestra islita, tenemos que pensar en cómo esto se puede mover, porque también por nuestra geografía, pues somos menos. O sea, en Argentina, en Buenos Aires, ¿cuánta gente hay? En Nueva York, ¿cuánta gente hay? En Madrid, ¿cuánta gente vive? Pues entonces, también naturalmente, una película exitosa aquí no va a ser los mismos números que una película exitosa en una ciudad más grande o en un país más grande. Entonces, son todas esas cosas que entran en juego a la hora de poner o decir que esta película fue exitosa comercialmente o económicamente. Entonces, es como saber, entender muy bien cómo funcionan todos estos otros factores más allá de lo creativo o lo artístico.
Y aprender, yo creo que además de que sea tu proyecto y trabajarlo tú porque eres tú, sino de que pensarle que somos una pieza a algo que puede ser más grande, ¿sabes? Porque si las piezas empiezan a encajar de forma positiva, pues entonces por fin tenemos una industria.
Claro.
Que es lo que queremos y que, digamos, decimos, bueno, vamos, Santo Domingo a hacer cine que se acabó.
La República no lleva...
La delantera bien duro. Entonces, tanta cuestión nosotros con él. Y sin embargo, en ese aspecto estamos atraídos porque también... Nos autocensuramos y nos vamos cancelando los normales, que son entonces, pues, el ay bendito hay que dejarlo engavetado. Ya creo que no debe ser parte de nuestra de ser boricua para que entonces lleguemos más lejos. Modesto, te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo de sentarte aquí un rato a hablar con nosotros. Te deseo lo mejor.
Gracias.
Sigue siendo como eres, hermano, porque es lo que yo creo que te ha llevado, además del talento, a estar donde estás. Y el cielo es el límite, mano. Espero seguir viéndote y haciendo otras cosas en Europa, en todos lados.
No, claro que sí.
Eso sería espectacular.
Y gracias por la invitación y contento de hablar un rato. Que sí, como de momento, espérate, uno vuelve como, que han pasado 22 años que llevo en esto ya. Y como, ok, sí.
Y de lo que no hablamos.
Y lo que no hablamos, lo que falta también. Pero sí, gracias por la invitación, porque uno empezar el año así, como, ok, digamos. Recaptura, como recapitulando qué, para dónde voy, qué voy a hacer, es algo muy saludable. Y te agradezco y mi cariño, mi respeto siempre va a estar ahí, así que...
Gracias.
Y al público, que disfruten Celia, se la van a gozar, y nada, para adelante puertorro.
Estamos saliendo la semana que sale, así
perfecto.
Que vamos a ver, que yo sé que va a tener un éxito espectacular y espero que la otra que estás haciendo pues, llegue aquí a la isla.
Ojalá, La Esclava Blanca, ojalá que sí.
Ojalá que sí, para seguir viendo trabajos tuyos, Modesto.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames. Que les hablé Gabriel Nieves, esto es una producción de GW5. Bye, bye.